Y creo que voy a empezar por un artículo que leí hace 2 domingos. El artículo es de un escritor que es premio narrativa, además, del año pasado, creo, que es de Juan Manuel Prat, de Prada. Y este hombre, que es católico y creo que tiene 2 hijas, creo, pues se preguntaba en este artículo, se preguntaba que cuándo empezaba la vejez. Y decía, seguramente que la vejez, muchos científicos me dirán físicamente que empieza en tal punto, seguro, y que tendrán estudios muy rigurosos para determinar cuándo empieza la vejez. Pero él decía, pero creo que la vejez no empieza físicamente, creo que está en una dimensión espiritual, empieza en la dimensión del espíritu. Es decir, él decía que empezamos a envejecer cuando empezamos a perder la curiosidad por las cosas, cuando empezamos a dejar de preguntarnos por las cosas, a inquietarnos por las cosas, en definitiva a perder nuestra curiosidad por aprender, por la vida, por saber a dónde estamos, etc. Y él decía que ahí empezaba la vejez. Lo cual yo no creo que en la dimensión del espíritu, creo que podemos permanecer siempre jóvenes. Creo que siempre, mientras vivamos, podemos permanecer siempre jóvenes. Podemos, si dejamos que el Señor entre en nuestra vida, podemos siempre estar a la expectativa de Él, siempre podemos estar preguntándonos sobre las cosas de Él, sobre el Espíritu, sobre el Señor, etc. Y creo que, sinceramente, si estamos abiertos al Espíritu, creo que en esa dimensión, en la dimensión del Espíritu, creo que no tenemos por qué envejecer. Pero sí que es cierto, y creo que le doy la razón a él, que sí que empieza la vejez ahí. Si tú dejas de preguntarte, si tú dejas de tener esa curiosidad, pues seguramente que no, que te falta algo, que te falta, joder, que estás envejeciendo en ese sentido, en esa dimensión. Digo esto porque, claro, él se preguntaba porque su niña pequeña pues iba paseando por un parque y iba pues cuestionándole sobre las cosas que veía en el parque, yo que sé, por qué una mariposa primero es un gusano y luego se hace un capullo y luego una mariposa, etcétera. ¿Por qué, yo qué sé, las cosas que le podía haber preguntado, ¿no? Ya sabemos cómo son los niños pequeños, ¿no? Y decía que dice, pues ya no me pregunto tanto como mi hija, ¿no? Ya no me pregunto tanto como mi hija. Y él, pues pensando y reflexionando, llegó a la afirmación esa de que la vejez empezaba por esa falta de curiosidad, por las cosas, por todo lo que nos rodea. Y este ha sido el mal, o bueno, uno de los males que ha acontecido en la renovación carismática católica. Que ha llegado a un punto en la que la renovación que venimos, de la que venimos, ha llegado a un punto en que la gente dejó de preguntarse. La gente de la renovación ya llegó a un punto que creía que se lo sabía todo. Y como signo de ello, es que ya la gente no leía los libros que el Señor invitaba, o sea, porque sabéis que el Señor pues suscita a muchas personas para leer, para escritores que dan su luz, porque Él sabe que es necesaria la comprensión de lo que uno está viviendo. Y por eso siempre suscita a personas para escribir, para iluminar. Y la gente dejó de leer, la gente ya sabía, ya se lo sabía todo. Y no solamente eso, sino que además, si os dais cuenta, llegó un punto en que prácticamente los libros eran los mismos de siempre. Ya no había novedad. Entonces, yo creo que ese fue uno de los males de la renovación carismática católica de la que dejamos atrás. ¿A qué viene esto? Pues viene esto a que os invito. A que os invito, y creo que el Señor así lo quiere, a no perder esa curiosidad de lo que estamos viviendo. De pedirle al Señor comprender lo que estamos viviendo. A ti el Señor te ha puesto aquí en esta comunidad. Pero esta comunidad está enraizada en una tradición, está enraizada en una palabra de Dios de que parte de la Biblia, está enraizada en una iglesia, está enraizada en una corriente del espíritu que es la renovación carismática católica, y bueno, sabéis que esto pues se ha dividido en 2 partes, y pues bueno, nosotros pertenecemos, digamos, a la parte que no ha acogido unos estatutos. Y todas estas cosas las tenemos que saber. Es decir, todas estas, el lugar que ocupamos lo tenemos que comprender muy bien. Y hay que pedir al Señor que podamos comprenderlo bien. En tu oración personal, pues, la palabra texto, o sea, cuando muchas veces decimos, pues es que me ha salido un texto en la Biblia, o, bueno, la palabra texto, en verdad, viene de la palabra tejido. Y la palabra tejido, o sea, que cuando tú lees un texto de la Biblia, lo que estás teniendo ahí, estás releyendo, digamos, el tejido social o el tejido del pueblo de Dios que está haciendo en ese momento, que ha hecho en ese momento en la historia. Es decir, cuando tú lees un texto, ten en cuenta la palabra tejido, que hay una trama social ahí, que hay un tejido, que hay un ¿cómo se dice? Una costura, pero no es costura, es entramado. Hay un entramado ahí que el Señor lo ha ido haciendo. Ese entramado lo ha hecho el Señor. Cuando tú tengas la palabra texto en tu mente, ten en cuenta que hay un tejido ahí, un tejido social. Y entonces, claro, la palabra comprender, como dice un filósofo Gadamer, dice, la palabra comprender no es entender un texto, sino entenderse con alguien sobre algo. Eso es comprender. Entonces, cuando tú tienes en tu oración personal una palabra, lo bueno es que tú te puedas entramar también en ese texto. Y eso es comprender, entramarse. Saber dónde está uno. Entramarse es comprender. Entramarse en el tejido social. Y primero, pues lógicamente, entramarse en la palabra de Dios, que es la fundamental. La esencial. Y luego también, pues si estás dentro de la Iglesia Católica, pues tendrás que saber un poquito a dónde estás, en qué iglesia estás. Muchas veces juzgamos a la Iglesia antes de preguntarla, por asuntos sociales, lo que sé. Se me ocurre el tema de la homosexualidad. Pues tú has preguntado a un sacerdote por qué a lo mejor la Iglesia no es que vea, por qué ve mal, por ejemplo, el matrimonio entre homosexuales. ¿O la has juzgado? Y quien dice esto, pues dice también que formamos parte, hemos crecido dentro de una corriente de la renovación carismática católica. Y ahora, pues, ¿comprendes la renovación? ¿Han surgido carismas, el carisma de lenguas? ¿Lo comprendes? ¿Has sentido curiosidad? No se trata de ponerse a estudiar de qué es el carisma de lenguas o leerte 1000 libros. Pero, ¿has tenido esa curiosidad por ir enterándote? Luego otra cosa es cuando el Señor quiera darte a entender las cosas o ponerte a disposición un libro o un vídeo o una cinta. Eso es otra cosa. Eso el Señor te lo va a dar. Si tú tienes curiosidad, te lo va a dar. Si tú tienes hambre de Dios, primero hay que tener hambre. Yo cuando recibí un curso de Biblia, de Antiguo Testamento y de Nuevo, lo primero que me dijeron en el curso era que había que tener hambre. Si no tienes hambre, de nada te va a servir que tener muchos cursos de Biblia. Si no tienes hambre, de mucho te va a servir. Pero tienes hambre, tienes curiosidad. O sea, en ti hay una juventud, hay una curiosidad por las cosas estas, por comprenderlo. O ya te la crees que tú lo sabes todo. Pues hay que pedirle al Señor que tengamos ese hambre y esa curiosidad. Por ejemplo, se me ocurren libros históricos dentro de la renovación. El poder de la alabanza, que es un libro protestante, pero es un libro, por ejemplo, histórico. La cruz y el puñal. Lo que sea, es que hay Jesucristo es sanador de mi persona. Son libros antiguos dentro de la renovación, pero que tienen su cosa. Y dentro de esta división que hemos tenido hace poco, dentro de una corriente y otra, ¿te has leído lo que se ha escrito sobre esto? ¿Te lo has leído? Si no hay comprensión, al final el don que se te ha dado lo devalúas, va perdiendo su valor, o no lo estás aprovechando como el Señor quisiera que te lo aprovechases, y te pierdes muchas cosas. Y lo peor de todo es que si no comprendes lo que estás viviendo, no estás entramado, y al final pues puedes acabar yéndote porque no comprendes, porque además es que hay muchos impactos sociales, muchas fuentes de sentido, y si no distingues el sentido, pues al final pierdes el sentido. Falta de comprensión, pues te lleva a afirmar que una renovación carismática católica, la nuestra, son iguales. No son iguales, la vivencia es distinta. Ya es distinta y se nota. Bueno, ya era distinta y se notaba. Entonces, comprender eso es bueno para ti. Es bueno para ti. Y yo qué sé, comprender... No sé, yo es que, por ejemplo, a mí me han ayudado, por ejemplo, a muchos cursos de Biblia que he tenido. Yo, por ejemplo, me he leído hasta cosas de movimiento neocatecumenal y oye, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero esto, claro. Pero es que además comprendo ciertas cosas que digo, no, esto no es así. Y esto no es así porque el Señor te da el discernimiento y te da los materiales necesarios para que tú tengas eso. No se trata ni de ser listo ni de ser tonto en esto. En la hora de comprender, no se trata de eso. Se trata simplemente de estar despierto y de acoger lo que el Señor te dé. Yo me acuerdo de un testimonio de una mujer que le daban un dinero a su madre, era niña, y para ir en autobús, para que volviese en autobús cuando viniese de no sé qué era, de estudio o de trabajo. Y ese dinero, pues, no se lo gastaba en autobús. Venía andando, le costaba andar, pero ese dinero luego se iba reuniendo y se iba comprando libros. Y esta mujer no tenía estudios. Y sobre todo leía libros de la renovación. Si no os podéis imaginar, yo conozco a esta mujer, no os podéis imaginar la lucidez que tiene sobre muchos temas de la renovación, de la Iglesia y del mundo. O sea, que no es cuestión de ser listos y de tontos. Se trata de... Coño, que es natural comprender dónde estás. Vamos. Esto es así. Hay otra cosa. El filósofo que he dicho antes, me parece genial, además es no sé, decía que la ilustración, esto es un poquito, pero bueno, que la ilustración hablaba de que el prejuicio era en un sentido negativo, y este señor decía que no, que el prejuicio es tan solo un juicio previo, y no tiene por qué ser falso ni verdadero, simplemente es un juicio previo, y que nosotros tenemos más prejuicios que juicios. ¿A qué digo esto? Porque a veces te pueden decir la gente, es que tú solo lees cosas de la Biblia, cosas de la renovación. Hombre, hay que leer un poquito también de todo, pero lo dicen en el sentido de otro, de los prejuicios, entendido como prejuicios, como algo negativo. Y ciertamente hay que leer de todo, yo no digo que no. Pero si lees más, de qué puedes leer más, de lo que verdaderamente estás viviendo, pues hombre, yo me preguntaría, ¿a dónde perteneces tú? ¿En qué entramado estás tú? ¿En qué entramado estás tú? ¿En qué tejido social estás tú? Porque de ese tejido vas a mamar, claro. Entonces, bueno, los prejuicios son simplemente juicios previos. Y si tú estás viviendo aquí, pues supongo que tendrás que leer o enterarte más de lo que a donde estás viviendo, que bueno, que otras cosas. Que yo no digo que no haya que leer otras cosas, porque también pertenecemos al tejido social que pertenecemos. Y claro que hay que leerlo, para saber por dónde uno anda, también ahí. Pues bueno, esto es lo que más o menos creo que el Señor viene diciendo. Que este es el tema, ¿no? Que hay que pedir al Señor, primero, no perder la curiosidad. No perder la curiosidad. Yo me acuerdo cuando Juan empezó a caminar en la renovación, pues quería saber lo que era el carisma de lenguas. ¿Qué es esto? ¿Qué es no sé qué? ¿Y qué es este no sé cuánto? Hombre, las cosas tienen su tiempo. Pues eso no hay que perderlo. Eso no hay que perderlo. Hay que pedir al Señor que nos reavive siempre la curiosidad. Por el saber, por el preguntarle por qué esto y por qué lo otro y por qué, no sé, por qué pasa esto y por qué pasa lo otro. Y el Señor te va a iluminar. Si verdaderamente ha crecido en ti ese hambre, que además te lo has despertado él, el Señor te va a dar los medios o vas a saber dirigirte a donde te tienes que dirigir. Y vas a saber discernir. Y nada más. Gracias.